Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Ya regresamos aquí a Arte Conexión, estamos platicando con Ulises Santamaría y precisamente nos quedamos en el bloque anterior en esta oportunidad que son los medios digitales. Los medios tradicionales de pronto pueden poner muchas trabas o puede ser difícil acceder a ellas, ya sea como artista independiente, como proyecto, etcétera. ¿Qué ventajas te da un medio digital?
Híjole, pues te da todas las ventajas del mundo. Bueno, quizá la única desventaja de los medios digitales es la accesibilidad. Pero bueno, de cuando estábamos platicando, al día de hoy hay muchísima más gente que tiene acceso a las plataformas digitales que en aquella época, ¿no? Creo que tiene todas las posibilidades del mundo. Creo que es importante decir que hay mucha libertad para crear y proponer y hacer cosas diferentes. No hay esquemas establecidos, y quien se ha posicionado y ha generado como una línea para hacer las cosas, es solamente eso, una línea para hacer las cosas. Tú siempre puedes proponer y arriesgarte, y es probable que funcione. Lo que está interesante es que en Internet hay muchos nichos de oportunidad. Entonces, puedes tener, por ejemplo, un festival de gente que les encantan las toallas rosas. Estoy diciendo una ridiculez, pero es probable que exista. Ese nicho lo vas a encontrar ahí. No vas a tener que salir de tu casa y ir a 1,000 lugares, tratar de estar en 1,000 conferencias o exposiciones para conocer a tu audiencia. El Internet hoy en día te da tanta información de la gente con la que te puedes conectar que las posibilidades de hacer algo con esa gente son muy divertidas, interesantes, y lo mejor de todo, que para ti siempre va a ser como sumar. Incluso las cosas negativas, ¿saben? Como que si sabes potencializar lo negativo en Internet, al final te genera una exposición tremenda y la gente puede empezar a voltearte a ver y decir, ah, órale, llegué por esto, pero resulta que sí hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, es esa posibilidad del rebote que te permite Internet como para hacer 1,000 cosas, llegarle a muchísima gente, como lo que estábamos platicando hace rato en el museo, ¿no? De que, ¿qué tal que te enteras que hay alguien en otra parte del mundo que está hablando de ti, ¿no? Y ese tipo de cosas no lo sabrías si no existiera el Internet y las herramientas para identificar cómo es que te puedes conectar con otras partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, para el proyecto del festival, que era lo que estábamos hablando hace rato, fue determinante, porque la cuestión de la animación en México está en un muy buen lugar ahorita, pero en el momento en que empezamos, la verdad es que era una escena muy dispersa, no se conocían y estaban ahí por ahí generando cosas, pero no sabían que existían. De 160 cortos que se recibieron el primer año, 90 fueron mexicanos y el resto del extranjero de 4 países, ¿no? Eso fue el primer año. El año pasado llegaron más de 500 cortometrajes de 54 países. Entonces, nuestro proyecto se ha movido gracias a Internet. Bueno, sí, sigue siendo mi proyecto. Aunque yo ahorita estoy en una etapa de año sabático, lo traigo en la piel el festival. Acabo de hacer una pausa en marzo del Cotal Fest porque yo necesitaba como darme tiempo. No estaría aquí si no me hubiera dado esa pausa, ¿saben? Como me absorbía muchísimo. Entonces, pero la penetración que generó para el proyecto es increíble.
Y que al final pudieron lograr que a partir de la promoción en medios digitales se abrieron los medios tradicionales.
Exactamente.
¿No? Sí, ese
es un excelente punto.
Una cobertura mayor.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Entonces, es curioso, ¿no? Antes las pautas de intercambio con los proyectos para conseguir un patrocinio, para una sinergia, una alianza, se basaba muchísimo en este tipo de presencias habituales y de flojera, ¿no? Ah, mi logo en no sé dónde, ¿no? En la lona de ruedas de prensa, y mi logo aquí, mi logo allá. Y con esto aprendimos de que la presencia de un patrocinador, por ejemplo, puede tomar todas las formas posibles, principalmente en los medios digitales. Y no solamente la presencia, sino la manera que, por ejemplo, un patrocinador puede ofrecerle una experiencia a los asistentes al festival, como en el caso del proyecto del festival, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas empezaron a llamar tanto la atención que hasta el día en que yo salí, era lo que más buscaban los patrocinadores cuando el festival se acercaba para hacer un intercambio. O sea, como que decían, nos gusta muchísimo cómo están haciendo las cosas en medios digitales, eso es algo que queremos en nuestro intercambio. Entonces, es muy curioso, cuando yo empecé a apostarle a las plataformas, mis compañeros lo dudaron mucho. Los respeto demasiado, aprendí muchísimo de mis compañeros, pero esa fue una lección para todos al final del día, porque yo me vi muy testarudo y dije, bueno, okay, les dije, sí, voy a meterle al otro, ¿no? Y yo seguía por acá así como generando cosas. Soy muy rebelde.
Pero también esto te trajo alianzas culturales, ¿no? Y también eso puede dar pie al desarrollo de de esa temática. Pero, ¿qué te parece si nos platicas de ello en nuestro siguiente bloque?
Sí, por supuesto. La siguiente, seguro ya la escucharon. Y me dieron ganas de ponerla porque admiré muchísimo a Michael Jackson. Y creo que a pesar de todo lo que se pudo haber dicho de él, generó una música muy, muy padre. Y bueno, esto es de lo nuevo que ha salido de Michael Jackson, una canción junto con Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Dance.
Like you, oh, 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 oh
Nacida en la Ciudad de México en 1947, Paula Weiss es considerada la pionera del videoarte en México. Graduada en periodismo y comunicación colectiva, fue la primera en titularse con un video de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su inquietud por la televisión la llevó a estudiar en diversas compañías americanas y europeas como la BBC de Londres. Paula pensaba que la imagen en movimiento podía agudizar la sensibilidad, expandir la conciencia al entrar en contacto con lo más interno y exponerlo, extraerlo, sacarlo o bien exorcizarlo. Creó el concepto ARTV, en el cual incorporaba las artes al video, produciendo otra visión de la imagen televisiva. Sus imágenes, un tanto experimentales, se alejaban mucho del formato acostumbrado para la televisión, provocando el rechazo de varias televisoras a las cuales propuso el proyecto. Su vasta obra incluye videos de arte, performance, videodanzas y diversas exposiciones en el extranjero, que la llevaron a ser considerada en Francia en los años 80 como la videoasta más importante de América Latina. Su acervo fue donado al Centro de Documentación del Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión con Ulises Santamaría, con quien estamos platicando de diversas temáticas que sin duda nos pueden apoyar a todos aquellos que tienen algún proyecto cultural, del uso de las herramientas digitales, que lo lleva de la mano a lo que es la profesionalización, ¿no? Que es por lo cual estuviste con nosotros en un punto de encuentro pasado, llevando a cabo el primer conversatorio artesmerida.com. Y bueno, antes de concluir con la temática de la Alianza Cultural, que es lo que me resulta de suma importancia, queremos que nos expliques brevemente cómo alcanzar la profesionalización, porque precisamente de eso se trató el primer conversatorio, surgido por Aida Barrera, por la misma preocupación que ella notó de que hacía falta en las cuestiones de los creadores artísticos, y que también lo podemos utilizar en cualquier, no tengo que ser un artista, ¿no?, sino quiero alcanzar una meta, necesito tener esas herramientas necesarias.
Claro, pues miren, básicamente fue en un principio porque, como les contaba, ¿cómo posiciono el contenido del artista en mi festival, no? Y cuando yo empezaba a buscar contenido del artista no había. No había una biografía, no había un lugar donde sacar como datos interesantes del artista. Si había imágenes, había 2, 3 y con eso ya estaba. Entonces me empecé a dar cuenta de que los artistas, por muy geniales y talentosos que eran, no estaban generando contenido que hablara de su obra o de los procesos creativos de su obra, para empezar. Y luego, en segundo, estaban tan como ensimismados en su proceso creativo que lo poco que encontrabas a veces era muy complicado para ponerlo como era. Entonces había que traducirlo literalmente para que un público que no estaba acostumbrado a ese tipo de expresión artística o de contenido lo digiriera y dijera, ah, wow, yo no sabía que existían estos cuates, pero resulta que vienen a Querétaro al Cotton Fest y hacen estas cosas increíbles que significan estas cosas. Entonces se conectan todos estos puntos y la gente empieza a llamarle la atención, la creación o el producto o la obra de ese artista. Entonces, al darme cuenta yo de esto, empecé a relacionarme con muchas personas que están en el ámbito creativo, artístico, y bueno, es como una generalidad, no digo que sea siempre, pero como están muy clavados en estas cuestiones de generar arte o crear, todos estos aspectos que son importantes se les olvida, y a la hora de querer presentar una carpeta, a la hora de querer solicitar un apoyo a una institución, se les viene el mundo encima porque no saben ni cómo empezar a escribir, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente que hace este tipo de trabajo, o cualquier persona a nivel general, sepa decir lo que hace. O sea, a veces es una pregunta tan tonta, pareciera que es una pregunta tan tonta, pero es tan, tan significativa. O sea, ¿cómo le dices a alguien lo que haces? Y no solamente se lo digas, sino que sintetices, porque te puedes dar también un rollazo y no te entiendan. ¿Cómo es para sintetizar y hacer que la gente realmente entienda lo que tú haces, ¿no? Entonces, es otro proceso mental. O sea, poner en palabras eso es un proceso mental bien distinto, ¿no? Y generalmente las personas accedemos a la información a través de escritos, ¿no? Ya existe el video, el audio y todo eso. Pero, sin embargo, tampoco puede... O sea, si quisieras hacer un demo reel, como en el caso de los productores audiovisuales, sí tienes que ser muy muy puntual en mostrarles lo que quieres que se venda de tu trabajo. Puedes tener 1,000 piezas o puedes tener 20, pero ¿cuáles de esas 20 son realmente las que van a hacer que me dé chamba?
¿Cuáles demuestran tus verdaderas estabilidades?
Exacto.
¿No?
Y, por ejemplo, ponle, tienes 10, pero resulta que 5 te pueden servir muchísimo para conseguir una beca. ¿Por qué? Porque hay una beca que está considerando tal y cual característica en el trabajo del creador. Ok. Y las otras 5 resulta que te pueden ayudar a conseguir un trabajo en el área comercial. Entonces, no tiene caso que metas las 10 en el mismo paquete, porque nada más lo que va a pasar es que se van a confundir un poco y quizá no te den el trabajo o no te den la beca. Porque dicen, bueno, pero como que no, o sea, como que sí es artista, pero más bien es más comercial. No, mejor dásela al otro que sí se ve que es bien, bien artista y que crea y que está... Y en el otro, en lo comercial, no, es muy muy viajado,
muy artista
sí. No le des la chamba, dáselo al que hace la chamba comercial. Entonces, ¿qué tal que tenías los dos materiales, pero no los supiste administrar y no supiste cómo utilizarlos? Entonces, ahí está el gran problema, que a veces no hay estrategia. Creo que en la vida, si eres estratégico, las cosas pueden suceder como, no por arte de magia, pero como sí suceden, ¿sabes? Si dices, yo quiero esto y voy a hacer esto para que esto suceda, es probable que las cosas sucedan. Entonces, es lo que yo digo con la cuestión de la profesionalización. Profesionalizarse no es tanto este rollo de ser licenciado o ingeniero y ponerse corbata, no. O sea, ser profesional significa ser muy apasionado, darle causa a tu talento, estructurarlo muy bien, pero también saberlo como difundir, saber qué es lo que quieres. O sea, ¿quieres una beca? Ah, bueno, entonces enfócate a los procesos que requiere pedir becas. ¿Quieres conseguir trabajo? Ah, enfócate en esos procesos. ¿Quieres las dos cosas? Administra entonces tu información y genera los paquetes que te presenten a esos mundos y que la gente que está en ese mundo te pueda agarrar y se apropie de ti y diga, wow, me encanta lo que hace esta persona, jálenselo, ¿no? Pero si no tienes esa capacidad estratégica, es muy difícil que lo que hagas resulte. Puede resultar, pero vas a tardar más tiempo, te va a costar más trabajo y, bueno, vale, el tiempo es dinero, el tiempo es vida, entonces...
Sí, puedes, tus esfuerzos pueden ser muy inútiles, ¿no?
Exacto.
O sea, cuando te des cuenta hacia la dirección que querías ir, ya te fuiste por
me
otro lado.
Me perdiste mucho tiempo.
Y hay cuestiones muy muy curiosas, o sea, rápidamente, ¿no? Hablando de la cuestión general, o sea, soy un profesionista, me gradué en diseño industrial, quiero un trabajo, me meto a las plataformas digitales a buscar trabajo, no sé, LinkedIn, Boomerang, lo que quieras, ¿no? Una parte esencial, este es un tip muy bueno, que quien nos está escuchando ojalá lo tome en cuenta. Fíjense muy bien en las palabras que utiliza el empleador para buscar a la gente que quiere. Cuando identifiquen las palabras clave, cuando escriban su CV, cuando escriban su semblanza, utilicen esas palabras, porque entonces van a utilizar el mismo lenguaje que el empleador está utilizando. Y en ese momento es muy probable que el empleador diga, a ver, este me está hablando igual que yo hablo.
Sí sabe,
aunque no lo piense, pero lo va a conectar, porque puedes tirar un rollo tremendo y no te conectas, y puede ser de verdad un gran talento, pero no te vas a conectar con esa persona. Pero si utilizas su mismo lenguaje, es muy probable que te haga caso. Es como si no hablaras inglés. Si necesitas conectar con un trabajo en el extranjero y hablo en inglés o japonés, lo que sea, si no les hablas como en su idioma, no, no te van a entender. Entonces es tan importante conocer los códigos y los lenguajes para comunicarse con quien tú quieres entablar una conversación, y en este caso puede ser un empleador o una institución o lo que sea.
Bueno, Ulises, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de Arte Conexión. Nos quedamos pues con muchas ganas de seguir platicando de otras temáticas. Esperamos que muy pronto nos vuelvas a visitar a Mérida. Y para dar por finalizada esta entrevista, te pedimos que presentes la siguiente pieza musical.
Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy súper contento de estar en Mérida.
¿Un correo, una página web?
Tenemos un colectivo en la ciudad de Querétaro. Nos llamamos casablancacolectivo.com. Hacemos producción audiovisual y medios digitales y también management de bandas y artistas. Y bueno, mi Twitter es Ulises, UL1S3S. O sea, la I y la, y la E son números. Y bueno, el correo es ulises@casablancacolectivo.com. Y bueno, la siguiente canción va por la banda francesa de Phoenix y es Listo Mena.
Showdown.
Durante el mes de septiembre se presentó en el Centro Nacional de las Artes Xochicuicuatl Huecuestli, la primera ópera contemporánea elaborada en lengua náhuatl, compuesta por Gabriel Parellón. El texto y sentido poético de la obra proceden directamente del poema homónimo recopilado por Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI. El proyecto escénico surge a partir de una reinterpretación propuesta por el semiólogo, lingüista e historiador Patrick Johansson sobre el sentido erótico del concepto Huecuexcuicuatl y la totalidad expresiva que encierra: palabra, poesía, música y danza. La ópera compuesta por Parellón entre junio de 2011 y enero de 2013 está escrita para 5 cantantes solistas y orquesta de percusiones mexicanas. Gabriel Parellón es musicólogo y compositor, especialista en sociología de la música y asesor en el posgrado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. En su ópera, el compositor retoma elementos de su investigación en torno a la tradición musical, literaria y lingüística de México.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Se define como optofonética al procedimiento concebido por Raúl Hausmann, a través del cual se componen las poesías simultáneas dadaístas, según su secuencia bruitista de sonidos en imágenes tipográficas, en cuadros abstractos letrísticos. Los poemas optofonéticos son composiciones construidas a base de letras combinadas topográficamente para hacer oír sus obras a través de los ojos y verlas a través de nuestros oídos. Es por ello que sus composiciones fonético-visuales eran realizadas con letras más o menos gruesas, grandes o pequeñas, intentando que la letra fuera al mismo tiempo un signo visual y acústico. En su ideario, Hausmann se adelantó a mecanismos que fueron posteriormente utilizados, ya en los años 50, por la música electroacústica. Es momento de despedir nuestro programa, no sin antes invitarlos a que estén atentos a las nuevas exposiciones que pronto inauguraremos en el Museo Fernando García Ponce Macay.
También los invitamos a que puedan escuchar nuevamente los programas de Arte Conexión a través de los podcasts. Se encuentran disponibles en la página macay.org/radio.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad en el 103.9 FM, 1120 AM, en Tizimín por el 94.5 FM o por internet en radio.wadi.mx.
Agradecemos a Oscar Pinto la producción técnica de esta emisión. Yo soy Leonor Chávez y los espero la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última pieza musical de la tarde.
Sí, con muchísimo gusto. Es de una de mis bandas favoritas. Vinieron a México en el 2010 y fue una gran experiencia verlos en vivo. Es The Whitest Boy Alive, es una banda alemana. El vocalista en el hoy, él es de Dinamarca y tiene otro proyecto que se llama Kings of Convenience, que quizá también conocen. Pero bueno, esta es de mis canciones que más me gustan de The Whitest Boy Alive. Es High on the Hills. Y que con esta se vayan preparando para irse de fiesta esta noche. Que la pasen muy bien.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.